Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque está con nosotros nuestra egiptóloga, presidenta de la Asociación Española de Egiptología, doña Rosa Pujol. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Rosa Pujol en Cataluña, Rosa Pujol en Madrid, en fin, un apellido multidisciplinar.
A gusto del oyente.
Habla con nosotros del libro de los muertos. Nos tienes que contar lo primero, Rosa, ¿qué es esto?
Pues, contra todo pronóstico, no es una novela de detectives, ni de asesinatos, ni nada de eso. Es el nombre que le hemos dado en la actualidad a un texto funerario del Antiguo Egipto que se utilizó durante la friolera de 1500 años, desde el 1550 hasta el 50 antes de Cristo. El nombre original para este texto sería, bueno, no lo voy a decir en jeroglífico, no me voy a poner divina, pero la traducción correcta sería el libro de la salida al día, o libro de emerger a la luz, algo así.
¡Qué bonito! Digamos, el libro para acceder al otro lado.
Exactamente. El texto era una serie de conjuros mágicos destinados a ayudar a los difuntos a superar el juicio de Osiris, que era ya la prueba final. Pero hasta llegar al juicio de Osiris tenían que pasar una serie de calamidades.
Vamos, si te parece, Rosa, a saludar a quien ha decidido editar en España el libro de los muertos, que sin duda interesará mucho a nuestros oyentes. No siempre es posible acceder a estas cosas de forma tan precisa y tan cercana. Don Daniel Díe, director de CM Editores, nos explica por qué ha dado con esta cuestión. Don Daniel, buenos días. Hola. No encuentro a don Daniel. ¿Hola?
¿Hola?
Sí,
hola.
Don Daniel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Estoy aquí con la presidenta de la Asociación Española de Egiptología, doña Rosa Pujol.
Buenos días.
¿Os conocéis o qué?
Bueno, hemos hablado para hacer alguna presentación, si es posible, del papiro. Así que, y además, hace poco pues escuché todo lo que pueda decir yo. Es poco en comparación con la explicación que ya dio hace unos meses sobre el libro de los muertos, aquí en Tetragrama también.
Efectivamente, bueno. Efectivamente.
Vuestro libro está hecho de una manera exquisita, he de decir.
¿Qué Muchas es gracias. Exactamente, don Daniel, esta edición del libro de los muertos?
Pues es una edición facsímil sobre el papiro de Ani, que es uno de los ejemplares, si no el más valioso, de los que se conservan actualmente, y cuyo original está en el Museo Británico.
Ah, es el famoso papiro de Ani del que nos había hablado Rosa. O sea, entiendo que este libro de los muertos tenía distintas copias.
Sí, de hecho ninguna parece que es idéntica a la siguiente. Hay diversas, realmente son salmodias, una forma de encantamientos y un ritual que se seguía para que pudieran enfrentarse a lo que iban a encontrarse en el inframundo, ¿no? Por tanto, necesitaban una ayuda, una guía, para poder seguir esa que en ningún caso, insisto, según los especialistas, era un papiro igual al anterior. Lo que hace especial este papiro de Ani es precisamente las viñetas, como llaman los especialistas a las imágenes, a las iluminaciones que diríamos en la miniatura europea, digamos, que acompañan el texto y que además en este caso son tan fantásticas que muchos especialistas coinciden en que, a diferencia de otros papiros que normalmente se copiaba el texto y en los huecos se ponían estas imágenes, en este caso se hizo al revés. Primero se le dio prioridad a las imágenes y después se colocó el texto con estas oraciones, con encantamientos o textos rituales que se colocaron para seguir cada uno de estos pasos.
Lo que pasa es que el papiro de Ani, según comentaste tú, era muy largo.
Sí, el papiro de Ani tiene 6 secciones de aproximadamente 8 metros cada uno. El papiro que se conserva ahora tiene como 26 metros o así, ¿no, Daniel?
Exacto, sí.
Y bueno, pues lo que tiene es que es de una exquisitez, de una preciosidad de viñetas, de los dibujos, que se podría comparar un poquito a estos códices medievales que tienen esas pinturas tan preciosas, tan delicadas. Pues el papiro de Ani es algo así, es una belleza.
¿Y es
luego
todo en una pieza, los 26 metros, don Daniel? Me refiero la réplica.
Lo que hizo Wallis Budge cuando lo llevó a Londres pues puede seccionarlo en 37 fragmentos.
Eso es.
Entonces, ¿por qué lo hizo? Bueno, algunos dicen que quizá por el transporte, otros porque era más fácil estudiarlo de esa forma. Sí, hay una controversia al respecto. De hecho, el propio Zahi Hawass, en la introducción que nos hace del libro de estudios, pues todavía lamenta esa idea. Pero yo, por ejemplo, cuando ves el papiro que está en Turín, el libro de los muertos que está en Turín, que mide más incluso, creo que mide 29 o 31 metros, es una locura, es imposible estudiar eso de una pieza. Evidentemente, el hecho de que esté fraccionado permite que los investigadores trabajen mejor sobre él, aunque es cierto que con las técnicas actuales de digitalización tampoco sería muy problemático. Pero sí, fue una decisión polémica, pero una vez que se tomó hace ya un siglo y medio, pues ya no hay marcha atrás, evidentemente.
Claro, nosotros no dominamos el jeroglífico como Rosa. No lo sé si estará traducido al castellano.
Sí, bueno, la traducción que se hizo en ese momento, el propio Wallis Wood la hizo, aunque luego ha habido matizaciones, correcciones, actualizaciones, lógicamente. Y en nuestro volumen de estudio, aparte de incluir esta introducción de Zahi Hawass, aparece después un comentario genérico sobre el libro de los muertos a cargo de Nacho Ares, y después viene toda la traducción al castellano con sus imágenes correspondientes y la traducción de todos los jeroglíficos. Entonces, bueno, creo que eso hace más fácil también al que adquiere el facsímil, que bueno, que en este caso son 999 copias los que hemos hecho, pues que también además pueda tener un gran libro, que es enorme el estudio, son 30 por 40, es un libro también acorde a las imágenes que tiene el papiro, para que puedan entender lo que tienen entre manos, no solamente como decía Rosa, la belleza de las imágenes, que es increíble, una obra de hace 3.300 años que parece que la hubieran pintado casi antes de ayer, ¿no?
Bueno, entender los textos o volverse locos, porque realmente los conjuros del libro de los muertos son un tanto crípticos, ¿no? Porque son un lenguaje muy complicado, muy para aquella época, pues yo qué sé, es el conjuro para que los miembros del difunto se mantengan juntos, para que se preserven, para, en fin, una serie de cosas que hoy en día nos resultan un tanto incomprensibles. Pero bueno, hay también explicaciones para ello y uno con un poquito de...
Ahora abundamos un poquito. Voy a despedir a don Daniel Díez, porque nos ha gustado que este libro de los muertos que hoy nos trae a la sección de egiptología Rosa Puyol, pues se edite en España, y se lo agradecemos al director de CM Editores. Un saludo afectuoso.
Gracias a vosotros y saludo también a Rosa.
Enhorabuena por el trabajo, Daniel.
Muchas gracias. Un saludo.
Si te parece, Rosa, podemos escuchar un fragmento. Hablabas tú de este lenguaje que nos ha grabado Mikey de Toro del libro de los muertos.
Ah, Shakti, a mí designado. Si soy llamado o soy destinado a hacer cualquier trabajo que ha de ser hecho en el reino de los muertos, si ciertamente además se te ponen obstáculos como a un hombre en sus obligaciones, debes destacarte a ti mismo por mí en cada ocasión de arar los campos, de irrigar las orillas o de transportar arena del este al oeste. Aquí estoy, habrás de decir.
No entiendo ni patata.
Bueno, yo diría que eso, la verdad es que tampoco sé. Todos los 192 capítulos del libro de los muertos no me lo sé, ¿para qué vamos a mentir? Pero ese tipo de lenguaje que nos ha buscado Mikey también es mágico, también es funerario, pero yo diría que es lo que se les manda a las figurillas funerarias, que son las que tienen que suplir al difunto en los trabajos agrícolas del más allá. Son las que
amigo.
Dicen, aquí estoy, por eso se les llaman los respondientes.
Porque dice... si tienes cualquier trabajo que hayas de hacer en el reino de los muertos...
Exacto. Por eso ponían esas figurillas funerarias para sustituirlo y que el muerto pues no se tuviera que manchar de barro, ¿no?
Mira, fíjate. ¿Y esta apariencia del papiro de Ani, cuál es?
Pues es... podríamos pensar que era como un cuadro, porque están enmarcados las 37 secciones, que están enmarcadas, con lo cual es más cómodo de ver también que verse los treinta y tantos rollos, o sea, toda la longitud toda seguida. Es muy bonito porque tiene unos colores increíbles. El papiro en origen era un color mucho más claro, pero se oscureció al ser desenrollado y al darle el aire y demás, se desenrolló.
Se oxidó.
Se puso más oscuro.
¿Y qué se hacía con estos papiros? ¿Los estudiaban en la Casa de los Muertos? Yo qué sé.
Perdón. Esos papiros se ponían en las sepulturas. Los ponían o bien en rollo de papiro. Los podían poner en amuletos que estuvieran en contacto con el cadáver.
Podían ponerlos... Como no veas, es imposible.
No, ya está. Podían ponerlos como... como para inscritos en los sudarios de los propios cadáveres. O sea, quiere decirse que tenían muchas maneras de ponerlo. Lo ponían en las paredes, lo ponían en un papiro, lo ponían en los propios sarcófagos. No siempre, como ha dicho Daniel, no tenemos dos iguales, ¿no? Siempre no hay un texto único y canónico, digamos, del Libro de los Muertos, sino que cada uno es diferente. Y claro, tenía 192 capítulos, lo cual lo hacía bastante difícil de poner todo, ¿no? Entonces, por la propia magia de las palabras ya tenían su magia. Si la palabra la escribías, ya tenía una magia tremenda. Y ya esa magia se sustanciaba ya en lo que pedían las palabras. Por tanto, con poner un capítulo o poner dos capítulos en las tumbas era suficiente.
Porque digo yo que los pobres no se podrían permitir esta cantidad de metros de papiro.
Hubo, al principio era nada más que la corte, ¿no? O sea, la familia real, pero andando el tiempo ya se fue, digamos, popularizando, ¿no? Y ya los nobles y demás también tenían su versión del Libro de los Muertos en sus sepulturas. Pero claro, a partir de la dinastía 19, que es la época de los Ramsés, que es de cuando data el papiro de Ani, tomaron más importancia las imágenes que lo que es el texto, aunque tenía los capítulos y demás, pero las imágenes eran realmente sorprendentes. Tenemos papiros muy bonitos por todos los museos, pero claro, el de Ani y quizá el de Unnefer son de los dos más vistosos. Incluso siempre que se ilustra, por ejemplo, te estoy viendo yo aquí en el guión, siempre que se ilustra el Libro de los Muertos, siempre se pone la escena del pesaje del alma del papiro de Ani, porque es una preciosidad. Entonces, para explicar cualquier charla que uno dé sobre el Libro de los Muertos, cualquier ilustración que uno quiere hacer, siempre se remite a ese momento final. Porque es que el tránsito de los muertos hacia el más allá era un poco, vamos a ver cómo lo decimos, para que, como un trivial.
Tenía sus desafíos.
Exactamente,
sus
tenía sus trampas y sus preguntas trampa y sus cosas. Es decir, el muerto tenía que tener este papiro para saber cómo se llamaba, para saber lo que tenía que contestar, porque incluso no nombraban los peligros diciendo el genio que lleva un cuchillo y que tiene las orejas de punta, no sé, sino que tenía que referirse a él con el nombre, y entonces no lo podían decir el nombre. Era el que se mueve, se arrastra por el suelo, que era la serpiente, el que vive en el agua, que era el cocodrilo, un poco como lo de Harry Potter, aquel cuyo nombre no puede ser mencionado, ¿no? Entonces, en este trivial ellos iban pasando puertas y cavernas y cosas, dificultades que ellos iban subsanando gracias al Libro de los Muertos. Entonces, ya una vez que habían subsanado toda esa serie de dificultades, entonces ya se ponían delante de Osiris para el juicio final, que el juicio final pues es que se ponía el Anubis, que era el dios de los embalsamadores, el dios chacal, acompañaba al muerto a presencia de Osiris. Y entonces el corazón del difunto se ponía en una parte de la balanza y en el otro platillo de la balanza se ponía la pluma, símbolo de la diosa de la verdad.
Anda, porque lo estoy viendo aquí y digo, uy, ¿qué es esto? Ah, sí. Es una pluma.
Es una pluma de avestruz.
Y lo otro es un corazón, que lo parece otro un botijo. Corazón.
Exactamente, parece un botijito. Pues, y entonces está en el fiel de la balanza, se ve también al otro dios que está mirando que la balanza esté equilibrada. Pobre del difunto que no tuviera el corazón equilibrado con la verdad, porque ese se lo comía un monstruo que hay ahí que está esperando a comérselo.
La esfinge esta.
No, un ahí detrás. Bueno, no sé si aparece aquí porque está, es un
mira,
trocito
mira,
nada más.
Mira.
Es un trocito, no, falta en esta imagen. Falta.
Monstruo.
Era un monstruo que tenía la cabeza de cocodrilo, las patas de león, en fin, era un monstruo
asco.
Fantasmagórico que estaba esperando a que un corazón pesara más que la pluma de la verdad, lo cual significaba que no
¿que
era
mentido?
Verdad, que había mentido, que había
me
llevado
encanta,
una vida impura.
Fíjate.
Y entonces ese, se supone, se le llamaba a esta diosa, se le llamaba Amit, que es la devoradora.
Me gusta porque desde el principio de la historia se comprende el valor de la verdad.
Sí, porque
qué importante,
es que además el corazón, antes de ser pesado, tenía que hacer la confesión negativa. que la confesión negativa era decir, yo no he robado, no he matado, no he mirado a la mujer de mi vecino, no he cambiado el cauce de las aguas para llevarme el agua a mi campo, no he cortado los árboles, no he envenenado las... En fin, toda una serie de cosas entre morales y ecológicas
que coinciden que mucho tenía, con las
mucho,
nuestras.
Mucho. Y tenía,
o sea,
el corazón,
que el corazón está bien hecho.
Exactamente, el corazón era el que tenía que dar el testimonio de que esa persona era pura. Claro, también había otro conjuro que era para decirle, oh corazón, no testifiques en mi contra. O sea, que había otro conjuro para hacer que el corazón, en fin, que tampoco dijera todo lo malo que había hecho.
Muy mediterráneo.
Para que, en fin, de todas maneras, quien ha llevado una vida totalmente pura.
Nadie.
Pues ahí está.
Imposible para el ser humano. Oye, ¿y por qué se llama el papiro de Annie?
Porque Annie era el dueño. O sea, Annie era el dueño de la tumba.
Ah.
Entonces este es el personaje que aparece ahí, el señor que va de blanco de la mano de Osiris, ese es Annie, que fue, no sé si fue un tesorero o un escriba, no sé qué.
Aquí
fue.
Me has puesto tú misma un escriba y alto cargo de la época
escriba,
y su esposa
un
tú.
Un escriba. Es que estoy preparando una conferencia sobre visires y ya se me mezclan los cargos. Se me mezclan los cargos.
Pues esta es Rosa Pujol, que nos abre los arcanos de Egipto con este papiro de Annie del libro de los muertos, que bueno, ya podéis encontrar en España, que es una cosa estupenda.
Sobre todo lo bonito que tiene el libro, he de decir que las 37 secciones estas que han reproducido en plan facsímil están sobre soporte papiro, ¿eh? O sea, no
natural.
Son hojas de papel, es papiro.
Bueno, pues muchísimas gracias a Rosa Pujol, gracias por estar con nosotros. No sé si querrá saludar a Teresa Ecobo, porque nuestra experta en cine ya anda por aquí. Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Os con una muy... cartelera de lo más atractiva.
Pero
hoy.
Vamos, maravillosa. O sea que a partir de ahora ustedes, señoras y señores, ya pueden ir al cine, porque si no les daba para todas las que le digo esta semana, pues la semana que viene pillan más y más y más. O sea que hay cosas muy, muy buenas. No hay más ni menos que 9 estrenos, de los cuales casi los 9 son buenísimos. Así que te propongo hoy una película que seguro está en los Oscar, otra que seguro va a estar en los Goya, y dos que tienen que ver con un hombre que tiene 5 letras.
1, 2, 3, Joker, ¿no?
Joker.
Vamos a empezar por Joker. Pues la... Vamos a empezar por Joker, que seguro que va a ser la película que esté en los Oscars, sobre todo en la categoría de mejor actor para Joaquin Phoenix, que hace una gran interpretación de este personaje. Pero tengo que decirte una cosa, Cristina. Imagínate que tú te pisan el corazón como con un camión de 700 toneladas y te dicen, oye, ¿qué tal estás? ¿Y tú qué dirías?
Vete a tomar por saco.
Vete a tomar viento un poquito, ¿no? Pues cuando te dejan,
Rosa se ríe,
te dejan así el corazón aprisionado. Te dejan así es como se va a salir uno cuando sale de Joker. ¿De qué va esta película?
Pues, vaya, mira, por Dios, lo que nos faltaba.
No, es que está muy bien lograda. Punto primero, es una gran cinta del cine, es decir, ha ganado el Festival de Cine de Venecia, ni más ni menos. Es una película dirigida por Todd Phillips, muy bien hecha, sobre este personaje que no, tenemos que decirlo, es de ficción, que viene del mundo del cómic, es el villano de Batman, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que le pasa a esta película? Que está muy pegada a la realidad. De hecho, ahora mismo hay una polémica. Hay una polémica en Estados Unidos bastante grave, porque ha habido algún que otro de estos que ha cogido armas y ha pegado tiros a la peña que se había puesto una máscara de Joker. Entonces hay un poco de tirantez en el ambiente por si esto se vuelve a reproducir, este tipo de efectos de que la gente se ponga a imitar. Pero
yo, que soy una paleta, creí que esto era sobre la novela de Stephen King de It.
Y no, es otra película.
No, qué va,
es otra película.
¿No?
Ay, madre mía, de verdad.
Pues mira,
como es todo payasos.
Te cuento, la cuestión del pobre Joker es que yo creo que está muy bien hecha en la película, es que nos hace empatizar con los personajes marginales que tenemos en nuestra sociedad, porque en muchos casos los hemos creado nosotros. Este pobre tipo es un tipo muy solitario, que le van a pasar una serie de perrerías, que llega un momento que no sabes si justificar que sea lo malo que es.
Que llega un momento que él se pone a asesinar.
Se pone
criaturita.
Asesinar. Claro, criaturita.
Es lo que se suele hacer.
Claro,
claro,
lo que hace
lo más
uno,
usual.
En vez de ponerse a comerse un bocadillo de jamón y disfrutar de buen cine, pues se dedica a asesinar. asesina. Bueno, pero en fin, esta parte del personaje, la parte dramática, está extraordinariamente bien hecha, de tal forma que uno sale haciendo una reflexión sobre nuestra propia sociedad. Luego, a partir de la mitad de la película, empieza la debacle de este personaje, que sobre todo lo interesante es el ejercicio de interpretación que hace Joaquín Phoenix, que es que te quedas alucinado de que alguien sea capaz de hacerlo y además decir, como él dice, que se lo ha pasado fenomenal, porque ha habido un montón de actores que han interpretado a Joker que se han quedado medio turulecos.
¿En serio?
Y él dice que se lo ha pasado estupendamente.
¿Pero por qué se han quedado turuletos? Pues ya demasiado.
Es que no, es que yo creo que hasta ponerte a ensayar la risa de Joker tiene que ser para acabar tarao. Porque ¿qué pones a hacer tú? Yo qué sé. Es que está muy bien esta película. Así es como suena la nueva Joker.
Me he pasado toda la vida sin saber si realmente existía, pero existo. Y la gente está empezando a darse cuenta.
¿Puedes presentarme como Joker?
Pues hasta Robert De Niro se ha quedado alucinado, que también sale en la película con el gran trabajo de Joaquín Phoenix. Ahora llega la película que seguro esté en la carrera hacia los Goya. Se titula 17. Es el regreso de Daniel Sánchez Arévalo, el gran director de películas como Primos,
Esto
La Gran
Familia.
Esto es
español y me han dicho que fabuloso.
Bueno, extraordinario, Cristina. O sea, Daniel Sánchez Arévalo, ya sabíamos que era un gran guionista, un gran escritor. Él vuelve después de 7 años de estar sin hacer prácticamente nada en el mundo del cine, escribiendo sus novelas y demás. Va a casa de un amigo suyo y ve un anuncio, bueno, un trozo de periódico de una terapia que estaban haciendo en la cárcel, que llevaban a perros un poco para ayudar a la gente. Entonces, de ese momento crea esta historia, que es en la que está basada 17, es la historia de un chico que vive en un centro de, pues que no tiene familia, entonces solo tiene un hermano, pero bueno, vive en un centro de rehabilitación de muchachos y tiene... participa en una de estas terapias y coge un especial cariño a uno de estos perros que traen. Este perro además tiene 3 patas, está un poco cojo. ¿Qué es lo que pasa? Con tan mala suerte que adoptan al perro y él dice que no, que él va a encontrar a su perro, sea como sea, porque es el único ser con el que ha creado una conexión en este tiempo. Y convence a su hermano, su único hermano, que estaba muy alejado de él, para que emprendan este viaje en busca del perro. La película no es que sea bonita, o sea, es que te revienta la cabeza de lo bonita que es, del paisaje que tiene, porque está rodada en Cantabria con unos paisajes maravillosos. O sea, es una película de verdad preciosísima y probablemente estará en la carrera hacia los Goya. Así es como suena 17.
2 días ya eres mayor de edad y ahí te quedas.
¿Para qué hay que aprender a cuidar a un perro?
Para que aprendas a cuidar de ti mismo.
Tienes que estar contento, porque lo han adoptado.
Es mi perro y me lo han quitado.
No, Héctor, que no es tuyo.
Sí, es mío y voy a recuperarlo.
Y ahora 2 películas que tienen que ver con una palabra que tiene 5 letras. La palabra es Areta. Areta puede ser nombre de mujer y Areta puede ser el apellido de un señor llamado Miguel. Miguel Areta es el personaje de El Crack, la nueva película de...
Hoy esto sí que
Crack
tengo unas ganas de verlo, lo de mi Garci.
Tu José Luis Garci, que vuelve al cine. Hace 30 años creó este gran personaje, Miguel Areta, que era un policía reconvertido en investigador, que se dedica pues a resolver casos. Ahora José Luis Garci nos regala la tercera película de esta saga, pero en realidad, si contamos de forma cronológica, sería la primera película. Esto, por decirlo de alguna forma, lo que le da es mucho, yo creo que le quita mucho peso a los actores, ¿no? A los actores con los que han interpretado el papel, porque claro, Alfredo Landa, tú ponte a hacer una secuela de Alfredo Landa, te queda fatal, porque ¿cómo haces eso? Pues te dicen, no, en realidad Alfredo Landa es tu personaje en mayor, tú estás haciendo el jovencito. Bueno, pues esto es lo que Garci le dijo a Carlos Santos, que es el grandísimo actor que
aquí
interpreta...
Aquí estuvimos el fin de semana con Miguel Ángel y con Carlos Santos.
Bueno.
Miguel Ángel,
o sea,
Muñoz y Carlos
los
Santos.
Los dos van a estar en
que
la carrera.
Que son...
No.
Que se salen en la película.
Hay que decir que la película es en blanco y negro, es un cine pausado, un cine negro, como hace Garci, que es un apasionado y un gran cinéfilo, un gran conocedor del cine. Para los que no lo sepan, fue el primer director que trajo un Oscar a este país. Es para nosotros es un honor haber recuperado a este gran cineasta en esta cinta que se titula El Crack Cero y que suena así.
Cuando le preguntas a alguien por un muerto, lo importante no es lo que diga, sino lo que no te diga.
Es usted un profesional extraordinario.
En España solo se premia lo malo y es una costumbre muy arraigada.
Y no va a cambiar nunca.
Y la otra Areta, señoras y señores, es Areta Franklin. porque esto que estamos escuchando tiene que ver con la banda sonora de la película El Crack, pero la banda sonora de Amazing Grace, que es el documental que se estrena esta semana sobre la figura y el conciertazo que dio Aretha Franklin siendo jovencita para estrenar su disco Amazing Grace, uno de los más importantes y más vendidos de la historia de la música. Esto no tiene precio, o sea, ustedes pongan fecha y no se lo pierdan, porque esto es que es una obra de arte ver a esta mujer cantando, y es que le entra un fervor desde las entrañas, que es que hay una frase que dice un crítico norteamericano que yo creo que es la mejor, dice: no traigan pañuelos, traigan toallas, literal, lleven toallas, porque
pero es un
que
concierto, no es
un concierto, es ella cantando desde la Amazing Grace, cantando a la Virgen, a la salvación, a Jesús, o sea, gospel.
Pero no es cansado verla, ¿cuánto tiempo es?
Bueno, no, nada, tiene 90 minutos, o sea...
Es 90.
Una, 90, es
bueno,
una hora
y media, a lo mejor la gente no le gusta el gospel tanto tiempo.
Que va, que va, que va, le va a apasionar. Es que no es gospel, es esta señora cantando, que es que te levantas del asiento, te pones a bailar, te pones a llorar, pero de una cosa que se te saltan las lágrimas. Si alguien no ha visto nunca a Aretha Franklin, que vayan a ver esto. Y
pues
si la han visto, de verdad,
¿no?
Es una oportunidad única. Escúchenla cómo canta esta señora. Vamos, esto solo es el preámbulo de lo que viene después, que es para empezar a aplaudir, saltar y soltarse las piernas. Ahí quedan los estrenos de esta semana.
Nos vamos a ir un momento y vamos a enseñarte cómo desatascarte y desconectarte de móviles y todo este tipo de chismes de la era digital. Teresa Ecobo, Rosa Pujol, muchísimas gracias.
Buen fin de.
Buen fin de semana.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Encendemos la linterna de este jueves en Orihuela, al sur de Alicante.
Con las botas aún manchadas de barro, queremos contarte cómo se recuperan los pueblos de la zona.
Me decías que ni los más viejos del lugar recuerdan nada igual.
Nadie recuerda una catástrofe como esta.
Tú eres madre, eres vecina del pueblo, eres profesora del colegio.
Sí.
¿Qué te encontraste aquí hace una semana?
Nos encontramos todo el centro, un desastre.
Oye, ¿cómo fueron los rescates?
Íbamos entrando de dos en dos y sacando una persona, dos personas, eran niños.
¿Cómo va a salir adelante el pueblo?
Como sea, tiene que salir. Amigo, vecino.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Dicen que nos hemos vuelto inmunes y que con tanto drama ahora somos insensibles y que lo de los niños pobres no es nada nuevo. Y mientras ellos dicen y dicen y dicen, nuestros más de 11.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo siguen haciendo. Y tú, ¿colaboras? El 20 de octubre únete al Domum Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Donaendomum.es.
La belleza tiene un momento. Cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr. ¿Es un día que te atreves con ese maquillaje? Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en alta perfumería y cosmética. Encuentra tu belleza. El Corte Inglés.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid.
Vive la magia de Giselle con el English National Ballet en el Teatro Real. Tras el éxito de su gira mundial, este clásico del ballet romántico reimaginado por el aclamado coreógrafo Akram Khan aterriza en Madrid con la participación de Tamara Rojo y música en directo de la orquesta titular del Teatro Real. 4 únicas funciones del 10 al 12 de octubre. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Los Nogales. 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales. 91-331-3101. Los Nogales. Desde 1978.
El matrimonio del tercero se queja del ruido de las palomas, los del ático y el bajo de la suciedad que dejan. No esperes más. Llama a Alcebo. En Alcebo Control de Aves visitamos tu edificio, lo analizamos y buscamos soluciones a esta plaga. Y todo sin que sufran ni las aves ni el medio ambiente. Alcebo Control de Aves. 925-541-862 y en alcebo.com.
El último espectáculo creado por Rafael Álvarez el Brujo vuelve a los escenarios de Madrid. Autobiografía de un yogui. Trata la vida y el recorrido espiritual del gurú que introdujo el yoga en Occidente. Que la sabiduría, la magia y el amor de este relato les inspire y les acompañe. Todos los lunes en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Carretera, montaña, BMX, eléctrica, no importa qué tipo de ciclista seas, la fiesta de la bici Movistar es para ti. Ponte a punto y sal a pedalear el próximo 6 de octubre por Madrid. Actividades, música, regalos, más información en lafiestadelabici.es.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Ha habido y hay sínodos de obispos y cardenales sobre casi todas las materias, los jóvenes, las familias, las políticas sociales, pero lo que no había habido nunca es uno sobre la selva. Como lo oyes, que empieza un sínodo sobre la Amazonia que arranca mañana y va a durar hasta el 27 de octubre, domingo, y al que el Papa Francisco ha invitado a 185 obispos de 9 países. Es un encuentro con temas sobre la mesa que puedes imaginarte, pues se refieren al indigenismo, a la naturaleza, a la contaminación, a la ecología integral. Vamos a hablar de esta reunión tan original con nuestro Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues nada, la Amazonía.
Efectivamente, bien original.
Bueno, sí, ha habido el sínodo de los obispos, puede ser un sínodo general o ordinario, diríamos, extraordinario, o también por zonas, lo ha habido en otro tiempo de otros temas, pero es verdad que llama la atención, la originalidad, un sínodo para la Amazonía, que sobre todo recoge a 9 países fundamentalmente, y bueno, pues para tratar sobre los problemas, efectivamente, sobre los problemas ecológicos, diríamos, sobre los problemas climáticos, sociales, y también las repercusiones pastorales que esto tiene en la vida de la Iglesia. Por tanto, es un sínodo muy localizado, nunca mejor dicho.
Hay una cosa desconcertante, y es que hay muchísimos pueblos en la tierra, pero los indígenas de la Amazonia son particularmente pocos, o sea, 3 millones de indígenas, sí. ¿Por qué este interés específico en este grupo de personas?
Bueno, pues porque es un mundo donde se une efectivamente unos indígenas que, aun siendo pocos, son muy olvidados, con el problema, como introducía, el tema de los bosques. No olvidemos que la Amazonía es el gran pulmón de la humanidad. Por eso decía que se une a eso se une pues el tema o la crisis climática con el calentamiento de la tierra, la ecológica también con la contaminación y la explotación de los recursos que efectivamente se está haciendo, y a esto se une lo social, la pobreza, la marginación. Es decir, que un poco en la línea de la doctrina social de la Iglesia en el momento actual, que se ve reflejada en la Laudato Si. La doctrina social de la Iglesia desde la Rerum Novarum de León XIII ha ido evolucionando, y yo creo que en el pontificado de Francisco pues se ha centrado mucho en lo ecológico, en lo climático, pero también en su unión con lo social. Por tanto, yo creo que el sínodo de la Amazonía es un poco el reflejo de la doctrina de la Laudato Si.
Y un poco volver a San Francisco de Asís y al hermano Lobo y la hermana Luna, ¿no? Hay un asunto que está captando muchos titulares, que desde luego no está en el centro del sínodo, pero bueno, la posibilidad de que pudiesen ser ordenados excepcionalmente sacerdotes, los llamados viri probati, o sea, varones casados para atender la tarea pastoral en ese sitio, por ejemplo. ¿Por qué es tan sonado este asunto?
Bueno, pues por lo llamativo y porque comunicativamente pues esto vende, ¿no? Entonces, esto es un número del instrumentum laboris, del instrumento de trabajo que van a tener los padres sinodales y, por tanto, hay que discutirlo y hay que verlo y después el Papa decidirá lo que quiera. Pero a mí, Cristina, me hace mucha gracia de los que se rasgan la vestidura o las vestiduras con este tema y olvidamos, y además ya los tenemos en nuestra propia casa, que las iglesias católicas orientales hay
tienen sacerdotes casados.
Hay viri probati. Por tanto, es una disciplina.
Y que los viudos, por ejemplo, después de una vida de casados, siempre han sido ordenados.
Así es, ¿no? Pero vamos, sacerdotes que se casan y después viri probati, que son ordenados en las iglesias orientales, que antes no sonaban muy lejanas, pero hoy tenemos en España sacerdotes rumanos, católicos, que están casados y con hijos. Por tanto, habrá que ver si esto llega al final. Esto no pone para nada en crisis el tema del celibato y la disciplina del celibato en la Iglesia, que a mi humilde entender pues sigue teniendo gran actualidad y que sigue siendo necesario en la Iglesia latina. Por tanto, yo creo que interpretar toda la riqueza del sino de la Amazonía, que quiere abrir nuevos caminos de evangelización en aquella zona de la tierra y de la Iglesia, pues sería injusto que dejarlo todo en un número de los viri probati.
Don Ginés García Beltrán, obispo de Getafe, presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación, es nuestro obispo de cabecera. Muy feliz semana.
Igualmente, hasta la semana que viene, Cristina.
Pues de la fiesta de la Amazonía nos vamos a la fiesta de la conexión digital, porque hay que ver qué forma de vivir, el estar constantemente en las redes sociales, el ir conduciendo, que ya nos advierte la Dirección General de Tráfico del peligro, leyendo WhatsApps o enviando WhatsApps de sonido, el dormir en la habitación con el móvil puesto y recibir llamadas por la noche, está empezando a perturbarnos todo esto. Vamos a hablar de desconexión digital con dos expertos. Y voy a saludar también a nuestro experto en viajes, don Fernando Tomás, director de marketing y comunicación de Viajes del Corte Inglés. Muy buenos días.
Don Fernando, estamos perdiendo las formas.
Bueno, es que después del verano y preguntándote, pues lógicamente se tiene que mantener un respeto. Bueno, si no, digo, ya ha venido Fernán.
Fer, que te llamas Fer, cariño.
Es verdad que te llamo Fer. Digo, pues donde hay confianza da asco. ¿Qué tal el verano?
La verdad que bien. Bien. Está siendo un buen verano para Viajes del Corte Inglés y también para mí, aunque todavía nada más que disfrutar una semana de vacaciones, o sea que ahora me tengo que vengar de todos vosotros que habéis estado ya disfrutando.
Bueno, ahora hablaremos de viajes, pero antes voy a saludar a Jimmy Pons, que es coach ejecutivo y coautor del libro que nos trae al asunto, con prólogo de Carlos Latre, Máster en Desconexión Digital. Muy buenos días, Jimmy Pons.
Hola, buenos días.
Tira del micrófono con fuerza hacia ti. Y con él está Phil González. Me muero de la risa porque yo creo que son españoles ambos. De hecho, Jimmy es de Menorca y Phil debe de ser de...
Pues de familia extremeña. Soy francés de familia extremeña.
Entonces,
de la
fíjate,
Vera.
De lo más... De la Vera.
De la Vera.
Hoy, mejor sitio imposible. Phil González, experto en comunicación digital, también autor de Máster en Desconexión Digital, que es un librito que me recomendó Laura Otón, que tiene nada, 100 páginas y que tiene formato casi de cuaderno y que según agarras te hace trabajar porque empiezas a hacer test y a establecer en qué medida dependes de los medios digitales y ya no sueltas todo el libro, que te ayuda mucho, la verdad. Es un verdadero método para desconectarse.
Así es. Un método. Bueno, ese es el segundo libro. El primero que escribimos estaba dirigido mucho al empresario y este queríamos que fuera un libro para llegar a todo el mundo, ¿no? Que además creo que es un tema que no somos conscientes de lo enganchado que estamos. Antes, fuera de micro, tú lo decías, ¿no? Es que realmente dependemos constantemente. Y era un poco eso.
El test autoevaluación previa, no sé si tú lo has hecho, Laura.
No, todavía no me ha dado tiempo. Bueno, me ha dado miedo, también te digo. Porque tú has sacado, he visto por ahí, he echado un ojo y tu porcentaje no sé yo, ¿eh? Has mentido en alguna pregunta.
No, me sale solo un 40 de dependencia, que bueno, no me que lo ya creo, está bien. ¿No? Pero no. Es porque hay algunos... Yo tengo mucho... algunos vicios mucho, pero otros vicios no los tengo, entonces se compensa un poco. Por ejemplo, cosas que te preguntan. El número de redes sociales en las que estás dado de alta. Bueno, yo solamente estoy en dos y el límite es tres.
Bueno, se te ha olvidado Facebook, estás en Facebook.
No,
también.
Pero no lo llevo yo, es del equipo. Sí. Entonces, realmente perseguirlo y estar atenta, yo estoy en mi Twitter, en Chris Lichting y en el WhatsApp. O sea que no. Luego, por ejemplo, dice, bueno, ¿cuántos grupos de WhatsApp tienes abiertos? Pues yo tengo menos de 5, no, porque no lo soporto. ¿Cuántos tienes tú?
Yo tengo más de 5, ya te he dicho que me ha dado miedo, me ha dado pavor. Pero claro, yo les decía a ellos, porque tanto Phil como Jimmy nos han enseñado a movernos en redes sociales. Phil, yo te decía, eres un poco ladronzuelo, no utilizas esa palabra, pero porque nos habéis metido efectivamente un poco el veneno, ¿no?, de las redes sociales.
Y ahora venís quejándoos.
Decís que nos tenemos que desconectar.
Bueno, sí, yo llevo 20 años ya en Internet y de hecho, pues uno de los grandes evangelistas de aquí, evangelizador del movimiento Instagram a nivel mundial, pero es verdad que...
¿Cuántos seguidores tenías? Cuéntaselo a la gente.
Bueno,
aquí,
ahora
el
tengo
250.000
yo a nivel personal,
sí, como...
pero sobre todo es la comunidad de Instagramers que monté en 80 países, en 500 ciudades, que somos millones de Instagramers.
O sea, que vas a pasar purgatorio como 1.000 o 2.000 años
sí,
cuando mueras.
Y de hecho es un poco por eso, en esos momentos que combinaba también mi vida profesional en el mundo de la televisión con además esa red mundial de fans de Instagram, que dije esto no me da la vida, ¿no? Y ese libro que queríamos llamar No me da la vida lo cambiamos a Pásate al modo avión, que fue nuestro primer libro, pero hemos querido aterrizarlo, pues eso, en un método para la gente en el día a día de cómo desconectar en familia, con amigos, en el trabajo es muy importante y también muy importante para el tema de viajes, el mindful travel, que se va a poner cada vez más de moda, el llévame a un sitio donde no voy a poder usar el móvil.
Donde no estás todo el rato viviendo digitalmente, porque así lo único es que te importa es hacer fotos para poderlas mandar a los grupos sociales y a las redes.
Exactamente. Exacto. Vamos a querer sufrir de que nos desconecten. Y ya pasa, de hecho, en hoteles, en restaurantes donde no hay wifi y que están bloqueados, ¿no? Para eso.
Pero fíjate, dime.
No, el año pasado ya en Fitur montamos un evento que se llama Mindful Travel, porque es una tendencia mundial ya que la gente quiere desconectar durante sus viajes, ¿no? Y cada vez viajes van a tener esta tendencia. De hecho, aprovechando Utópica un poco, que es vuestro producto también.
Un poco de viaje, de experiencias.
Empieza ya todo este tipo de productos a nacer a raíz de que la sociedad necesitaremos sí o sí.
Y han cambiado la forma de viajar.
Pero tú fíjate que hay aquí señalados en este test inicial del libro Máster en Desconexión Digital, pues muchos vicios cotidianos nuestros. Por ejemplo, por supuesto, en los trayectos del coche vas pensando en mil cosas más que en estar atento a la conducción, por supuesto. Ya, si no hablamos ni de móviles, de pensar absolutamente. El vagón silencioso de los trenes te parece un aburrimiento. Claro, no puedes ahí taca, 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 ¿no? Dar un paseo por la naturaleza te parece un plan muy aburrido. Ay, madre mía de mi vida. Duermes con el teléfono conectado sin poner el modo avión. Lo primero que haces al despertar es mirar el móvil. Bueno, yo antes que rezar el Jesucito de mi vida por la noche, miro el móvil.
Pero
por
eso
la mañana...
yo sí que le hice caso a Phil en otra entrevista, ¿verdad?, que tuvimos, y eso lo hago. O sea, me dijo, no mires nada más despertarte el móvil, no hagas eso. Y es verdad.
No lo enciendas.
No. Bueno,
lo mejor es encender el móvil, ducharte, desayunar, y cuando ya estás operativo lo abres. Porque si no, lo primero que pasa es que te despiertas, lo miras, pierdes 20 minutos y ya vas a remolque, retrasos, cabreado en el atasco, llegas, nos saludas a tus amigos en la ofi, etcétera.
Que me reconozco que me muero. Por ejemplo, dice comes con el teléfono en la mesa o usándolo compulsivamente. Esta es muy fuerte. Contestas al WhatsApp, mea culpa, entre ducha y cepillado de dientes. Sí. Es más, a veces se me cae el móvil en el lavabo y tengo que rescatarlo del agua, ¿no?
No, pero tienes un 42%.
Te prometo que lo tienes que... Laura, que yo sí, no miento. Sí. Soy muy perversa, pero no lo miento. Y la verdad es que hay cosas que no hago. Yo no sé por qué lo han hecho mal ellos. No sé. Bueno, entonces, cosas que se recomiendan. Podemos hacer estos últimos minutos una recomendación a los oyentes en virtud de que vosotros vais recorriendo en el libro distintos aspectos de la vida.
Sí.
La familia...
El trabajo, cómo nos conectamos con las redes, el mundo del viaje... los espacios. En casa parece que lo estamos haciendo de manera que haya muchos enchufes, que puedas conectar, estar todo conectado, que el Internet of Things, que todo. Y al final, en cada entorno de tu vida puedes hacer algo para desconectar a ratos, porque eso es importante. No se trata de meter el móvil en un... Oye, desconectar a ratos, hay tiempo para
Pero
todo.
Pero fíjate qué cosas tan graciosas, Phil. Aguanta, no te sientas obligado a contestar en el acto a todo.
Exacto, yo tengo...
Fer, qué difícil es aguantar.
Hay que resistirse, di que sí.
Total, y lo mejor es lo que hablaba un poco Jimmy de estructura de tu casa, pero también de nuestra ropa. No nos damos cuenta, como al tener bolsillos, los chicos sobre todo, bueno, las chicas también cuando llevan pantalón, notas las vibraciones. Si tú el móvil lo tienes en el bolso... Tú no sabes que te han llamado y no estás todo un rato. Ay, ¿qué pasa? ¿Quién me ha escrito?
Bueno,
¿no?
Yo lo pongo en el vibrador y pues, el mío es potente.
O sea, lo tuyo ya es el vicio.
O sea, que el consejo es que llevemos bolsos también.
¿No? También. Cada vez más, ¿sabes? Y yo en bolso los chicos.
Es moda. Dice, llama, usa tu teléfono para lo que fue inventado, para hablar. Esto lo subrayáis mucho.
Mira, yo cada vez que llamo a un amigo para felicitarle el cumpleaños... Me dicen, jolines, es la primera vez que alguien me llama y lo ven como un valor increíble, ¿no? Como, jolines.
Yo hay un ejercicio que estoy aplicando y que está también en el libro, es también uno más complicado del libro, que es, llama a un amigo para preguntarle qué tal está y obvia durante toda la conversación hablar de ti. Ese es fundamental y es un ejercicio de generosidad tremendo. Es decir, tú hablas con alguien, no le llames para hablar de ti. Tú si quieres saber qué tal está, llámale y habla de él. Y si te pregunta qué tal tú, bien, 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 elúdelo y sigue hablando de él, ¿no? Que
sí, porque
al final
es una
era el
tema. En lo que se fomenta es el narcisismo. Las redes sociales lo que pretenden es que tú seas el más guapo, el más alegre, el que más viaja, el que más novios tiene. Una verdadera mentira en general, ¿no? Hay también un consejo sobre esto de las llamadas que me gustó, que es cuando decís vosotros que aquellas personas que salgan en Facebook o que de las que se te comunique el cumpleaños y a las que ni siquiera felicitas, puñetabo. Borralas.
Exacto. Hay que, de hecho, hay cada vez más gente que está haciendo como una limpieza de redes sociales. Tengo un amigo mío que se llama Jimmy también, que esta semana me ha dicho, borro a todo el mundo de Instagram y volveré a seguir a la gente que realmente me importa, ¿no? Y con quién contacto. Cada vez más vamos a tener que hacerlo, no solo por desconexión, sino también por seguridad, por todos los datos que saben que estamos todos ultra conectados y vamos a tener que ir, reduciendo el número de datos que tenemos.
Pero de hecho las redes se han dado cuenta porque leía esta semana que una de ellas, Instagram, te va a poner un botoncito para que solamente puedan ver tus publicaciones tus amigos más cercanos que tú previamente selecciones. O sea que eso va a ser ya algo que nos van a dar las propias redes.
Va a pasar eso, como está también pasando que quieren quitar el número de likes, ¿vale?
Muy bueno.
Para permitir que la gente que realmente no se dedica al entorno publicitario, etcétera, que diga yo no quiero estar frustrado por tener menos likes o que se vea que tengo menos likes que amigos y que no aparezcan.
Bueno, este libro es fabuloso, es un manual, Máster en Desconexión Digital de Jimmy Pons y de Phil González, con prólogo de Carlos Latre, y os lo recomiendo mucho. Es de la editorial Oberón, y a ver si los dos amigos y Laura nos ayudan a despedir y antes que nada nos vamos de viaje, porque hablábamos del viaje cualificado. ¿Qué mejor, Fernando Tomás, que el crucero fantástico?
Crucero y fantástico, fíjate, lo tiene todo. Tú y yo tenemos uno pendiente. ¿Eh?
Anda, que la de veces que me lo dices ya estamos casi en edad provecta. Vamos a caer por la borda.
Vamos, entiendes, yo senior ya, entiendes total.
Pues yo estoy ya, vamos, arcana. Sí. Entonces, claro, va a ser eso, que vamos a llegar con garrota. ¿Con garrota se puede ir al crucero?
Uy, que se va muchísima gente, no te lo pueden imaginar. Uno de los colectivos que más viajan de crucero son los seniors, porque, mira, Cristina, los seniors a bordo lo damos todo, ¿eh? Te lo puedo garantizar. Desde el amanecer hasta el ocaso tenemos una actividad que hacer.
O sea, te das en la sí. Discoteca, te das en la piscina, te das
gente,
en el bar, claro, en el mueble bar.
Las personas mayores se lo pasan pipa a bordo de un barco. Y ahora es que estamos en esta campaña de crucero fantástico, porque muchas veces nos dicen las personas, ¿por qué tienen tanto éxito este tipo de producto? Es el producto de mayor demanda que existe y tiene, por eso mismo, porque tienes actividad para todos los públicos, Es una manera de viajar muy cómoda, sin
por
tener
eso me gusta
sin la maleta.
Como plan para familia. Bueno, porque familias. Pueden ir desde bebés hasta señores de 100 años.
Cada día se producen más los viajes desde los abuelos, que siempre se aprovechan para una especie de efemérides, aunque el porcentaje de personas que viajan en un crucero en familia es el 40-tantos%, que coincide normalmente con la época, no, con la época estival, porque es cuando la mayoría de las compañías navieras te ponen promociones especiales, que nosotros también las tenemos, como son niño gratis, y ya te recuerdo que es que no que te regalemos el niño lo pones tú, ¿entiendes? Pero las compañías navieras lo que hacen es que favorecen este tipo de turismo.
¿Y el crucero fluvial, que es el último grito?
Pues mira, sí, es uno de los... hay dos formas de viajar en crucero, los marítimos y los fluviales. Yo, fíjate tú, yo los cruceros fluviales los llamo la manera de navegar mucho más intimista, ¿no? Porque, bueno, además recorren sitios muy conocidos por ti, como son el Rin, como son el Volga, como son el Danubio. Te recuerdo también que el Danubio no es azul, para que nuestros oyentes se quede claro.
Que vengan a comprobarlo no en el crucero.
Y es que es una manera de viajar muy cómoda, muy relajante y casi contemplando...
Es que acumulas tantas experiencias.
Hoy día las personas cuando viajen lo que quieren es experiencias. Tú hablabas antes de Utópica, sí. Es una agencia nuestra, pero ya en cualquier forma de viaje. Es decir, las personas no quieren ser mero espectador, quieren ser protagonistas de su propia historia. Y ahora, sí, aquellas personas que estén pensando en hacer un crucero, ahora es el momento de reservarlos.
Sí, pues ya sabes, hay muchas formas de viajar, pero hacerlo a bordo de un crucero con Viajes El Corte Inglés es sencillamente fantástico. La agencia de viajes especialista en cruceros. Y nosotros despedimos a Fernando Tomás y a Phil González y a Jimmy Pons, pero también a Marcio Ortega, a Jesús García Arcilla, a Diego González, a Laura Otón, a Mikey de Toro, a Natalia Mosquera, a Cinta Molina y Juanjo Bermejo, que llevaban los controles, y Cristina López Schlichting te dice hasta mañana. Adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stigmin.
COPE, estar informado.
Viajes El Corte Inglés para el Caribe. Le llevo a usted.
Viajes El Corte Inglés te lleva al Caribe. Disfruta del sol, de las mejores playas y los mejores hoteles del Caribe con Viajes El Corte Inglés. Reservando durante la Semana del Caribe hasta el 14 de octubre, disfrutarás de grandes ventajas. Reserva por solo 60 euros. Si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la fecha de salida. Consulta condiciones. Y con la posibilidad de pago en 6 meses pagando con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
No nos apreciamos demasiado, pero hemos de hacer un viaje juntos.
¡Ellos me van a matar!
Clint Eastwood.
¿Y si está conmigo le matarán también?
¿Quiénes son ellos?
Ruta suicida.
Está usted entre la espada y la pared.
El domingo a las 10 de la noche en 13.
Cuando el colesterol malo que conocemos se oxida, se convierte en oxicolesterol, que se acumula en nuestras arterias.
Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar su formación y acumulación.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Y si tienes los triglicéridos altos, prueba Oxicol Plus Omega, rico en omega 3.
Semana de la lencería en El Corte Inglés. 25% de descuento en todas las marcas de lencería, corsetería, medias, calcetines y leggings. Descubre todas las tendencias en moda íntima para crear tu otoño. Del 3 al 13 de octubre en la Semana de la Lencería de El Corte Inglés.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
COPE Más.
Vive la magia de Giselle con el English National Ballet en el Teatro Real. Tras el éxito de su gira mundial, este clásico del ballet romántico reimaginado por el aclamado coreógrafo Akram Khan aterriza en Madrid con la participación de Tamara Rojo y música en directo de la orquesta titular del Teatro Real. 4 únicas funciones del 10 al 12 de octubre. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Encuentro Madrid aborda este año la centralidad de la persona.
¿De dónde nace nuestra identidad?
que da valor y significado irreductible a cada persona.
En busca del rostro humano, una nueva edición de Encuentro Madrid con mesas redondas, exposiciones, zona infantil, zona joven, conciertos y gastronomía.
Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar.
La entrada es libre. Te esperamos en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid del 4 al 6 de octubre.
Toda la información en su web, encuentromadrid.com.
Carretera, montaña, BMX, eléctrica, no importa qué tipo de ciclista seas, la fiesta de la bici Movistar es para ti. Ponte a punto y sal a pedalear el próximo 6 de octubre por Madrid. Actividades, música, regalos, más información en lafiestadelabici.es.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.